Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, detrás una noticia traigo. La tos del cerdo ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Contrapunto, este programa dedicado a la difusión de literatura, dedicado a hablar de libros, a hablar de poesía, que se transmite y que llega a ustedes todas las semanas a través de la señal virtual de Flaxo Radio. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, así es que no te olvides de seguirte en nuestras redes sociales, darle like a esta transmisión, y si tienes cualquier pregunta, si tienen cualquier duda para nuestra invitada, pues nos pueden hacer llegar en comentarios y estaremos gustosos pues de compartirla. Gracias por acompañarnos en esta tarde, jueves 24 de junio, año 2021. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Vamos a conversar con Jimena Flores. Ella es directora de un proyecto de difusión de literatura bastante interesante, pues que en los últimos días, en los últimos meses, ha incrementado su popularidad, que está en este momento en auge en las redes sociales. Y entonces, pues, la hemos invitado para compartir un poquito en esta tarde sobre este proyecto tan interesante. Así es que ya la voy a presentar apropiadamente, pero antes de eso, Jimena, bienvenida a Contrapunto.
Muchas gracias, Fernando. Les agradezco al programa Contrapunto, a Radio Flaxo por la invitación, y un saludo a todos los que nos escuchan por las redes sociales.
Muchísimas gracias. No, estamos en la señal de Contrapunto a través de Flaxo Radio, la radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Estamos en esta tarde con Jimena Flores Venegas. Ella es escritora, investigadora, editora. Como les había comentado, es directora del proyecto de difusión literaria Efecto Alquimia. Tiene estudios en publicidad, fotografía, literatura, biblioteca y archivo. Ha participado en talleres literarios de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, conducidos por Diego Velasco Andrade. Ha publicado poesía, cuentos y ensayos. Su principal proyecto, en el que trabaja desde el 2009, es la investigación y difusión de la historia de la literatura ecuatoriana, los libros, los grupos literarios, autores y autoras, con énfasis en las biografías de aquellos poco conocidos escritores y escritoras del país. Qué interesante, ya vamos a ahondar más en eso durante la entrevista. Ella también nos ha comentado que mantiene un blog literario en donde se han compartido más de 350 artículos sobre literatura ecuatoriana, escritos por ella y también por otros autores que han colaborado en este proyecto de difusión. La podemos encontrar, o podemos encontrar este proyecto en las redes sociales, sobre todo en la red social de Instagram, en donde Efecto Alquimia publica breves notas literarias y biográficas sobre estos escritores ecuatorianos. En la actualidad, Jimena también es presentadora del programa virtual Tertulias, que se transmite a través de Facebook Live desde marzo del 2021. Bueno, tenemos bastante para conversar, parece, en esta tarde. Bueno, antes de entrar en materia con respecto al blog, Jimena, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué estudiaste? ¿Cuándo nace tu interés por la literatura? Y, digamos, dentro de esta gran abanico de posibilidades que nos brinda la literatura, ¿por qué tú elegiste centrar tu trabajo investigativo en la literatura ecuatoriana?
Sí, bueno, yo soy de origen imbabureño y mientras fui niña viví en Imbabura, y mi mami nos contaba cuentos, y mi papi le gustaba la mitología y nos traía cómics de mitos. Entonces mi primer acercamiento a la literatura fue en la infancia, con los cuentos infantiles y con la mitología griega principalmente. Luego ya en el colegio, Manuela Cañizares, yo tuve excelentes maestras y maestros de literatura que me hicieron mucho interesar En la literatura ecuatoriana nos contaban historias, eran escritores, habían publicado libros. Entre una de mis profesoras se encuentra Ruth Basante, que era actriz y también escritora. Y bueno, el amor a la literatura lo he tenido desde niña. En la universidad yo estudié publicidad y luego fotografía. Estudié 2 años de fotografía análoga y digital. Finalmente pude acceder a los talleres literarios de la Casa de la Cultura. Uno de mis sueños era ser escritora y había escrito de manera poco profesional, diría yo, cuentos románticos, poesías de esas diabéticas y necesitaba mejorar mi obra y tuve la oportunidad de estudiar el taller literario de la Casa de la Cultura con Diego Velasco, que es un excelente maestro, un excelente guía y ahora puedo decir que es un excelente amigo en el que seguimos trabajando por difundir la literatura ecuatoriana con él y otros autores. Entonces, más o menos esa ha sido mi trayectoria y es lo que soy. He trabajado en bibliotecas, he tenido la gran oportunidad de trabajar en la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polir y también en la Eugenio Espejo, donde he tenido acercamiento a los libros antiguos, a la digitalización y también he trabajado en archivos.
Sin lugar a dudas, es una trayectoria bastante interesante y sobre todo esta última parte, ¿no? Para quienes somos aficionados a las bibliotecas, a los libros, realmente debe ser un privilegio tener de primera mano esas primeras ediciones y aunque debe ser un poco cansón también tener que digitalizarlas. Cuéntanos un poquito de tu trabajo en esta área. Me llamó la atención, algún libro que te hayas encontrado por ahí que te llamó la atención o alguna experiencia interesante que nos puedas contar, alguna anécdota.
Claro que sí, hay algunas anécdotas. Pienso que una de las más emocionantes fue cuando tuve la oportunidad de mirar los libros del padre Juan de Velasco, los que existen en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca Eugenio Espejo, los 5 tomos de Un ocioso en Faenza. Tuve la oportunidad de mirarlos, de tenerlos en las manos y sentir esa emoción de tener una obra del padre Juan de Velasco y fueron digitalizados en un proyecto piloto. Esa ha sido una de las experiencias más bonitas. Y claro, en la biblioteca Eugenio Espejo trabajé poco tiempo, pero en la Aurelio Espinosa Poli yo estuve como 2 años. Entonces ahí se hizo trabajo de inventario de catalogación y finalmente estuve en la hemeroteca donde pude ver las primeras revistas del siglo XIX, catalogarles y claro, también me encontré con las revistas donde se publicaron las primeras obras de los modernistas ecuatorianos a los que luego llamaron los decapitados. Entonces eso también fue emocionante para mí.
Y súper, súper emocionante encontrar estas revistas, ¿no? Y me imagino que también por ahí encontraste esos tesoros literarios como los poemas de Hugo Mayo, a quien le rendimos siempre tributo aquí en Contrapunto con nuestro intro.
Sí, escuché el intro y recordé que hace un par de meses estaba escribiendo un artículo para una revista que va a salir publicada en Lima y escogí mi tema sobre Hugo Mayo.
Bueno, uno de los tantos, tantos poetas realmente importantes, ¿no? que ha tenido el Ecuador. Y bueno, dentro de esta tarea que nos comentas que te has embarcado a la difusión de la literatura ecuatoriana, ¿por qué escoger una plataforma virtual? ¿Por qué escoger Instagram para difundir literatura ecuatoriana?
Ya, en un principio, cuando Efecto Alquimia nació en el año 2009, los que integrábamos en ese momento, que éramos 4, luego finalmente me mantuve yo el trabajo, escogimos tener un blog, pero entre las cosas que nos habíamos planteado era difundir a través de los medios físicos y digitales la literatura ecuatoriana. Entonces, yo he permanecido un poco distanciada de las redes sociales, finalmente. Hice como una evaluación acerca de cuál es la red social que más se identifica conmigo y que más podría identificarse con el público joven, las nuevas generaciones a las que yo quiero llegar con la difusión de la literatura ecuatoriana. Y escogí Instagram como porque puedes hacer videos cortos, puedes publicar fotografías, puedes poner poco texto o mucho texto, dependiendo de cómo quieras plantear la publicación. Entonces, la que ha tenido más difusión es Instagram en los últimos meses y Un poco Facebook con el programa Tertulias que se está transmitiendo desde marzo, como tú comentaste.
Bueno, creo que me adelanté con esta pregunta. Debí haber preguntado primero cómo nace Efecto Alquimia, ¿no? Y qué proyectos han ido creando para poder llegar a Instagram, ¿no? Así es que, bueno, pues aunque estemos en un orden un poco a lo Pedro Páramo de Juan Rulfo, pues empezando por la mitad, te hago ahora sí la pregunta. ¿Cómo nace Efecto Alquimia? ¿Cuáles eran sus objetivos iniciales? ¿Y qué trabajo han desplegado a lo largo ya de estos casi 11 años?
Sí, Efecto Alquimia nace en el 2009, como te comentaba, en el marco de los talleres literarios de la Casa de la Cultura. Creamos el grupo entre cuatro integrantes: María Augusta Pérez, Jacqueline Erazo, José Acevedo Lara y yo. Nos reunimos una tarde y dijimos, creemos nuestro grupo literario. Era una de las actividades de los talleres literarios, crear un grupo literario. Entonces, barajamos muchos nombres y nos gustaba el efecto mariposa. A mí me gustó siempre la alquimia, entonces democráticamente decidimos que el nombre iba a ser Efecto Alquimia. Y la idea era difundir la literatura ecuatoriana, difundir nuestra propia obra, trabajar en recitales, hacer una revista, hacer un blog literario y muchas otras actividades de difusión literaria. El tiempo pasó y cada uno siguió su camino. Y finalmente me quedé como la impulsadora del blog. Me dediqué a escribir en el blog y claro, yo te había dicho que son 350 notas, pero hoy estaba revisando y hemos llegado a las 384 artículos sobre la literatura ecuatoriana y me he sentido durante este tiempo muy, muy contenta porque sabes que el blog tiene aunque ya no sea tan usado un blog, el blog tiene de 2.000 a 6.000 visitas mensuales y me parece que es bastante interesante porque, claro, no es que publico notas muy, muy extensas, son notas dirigidas a un público juvenil que se interesa en la literatura, siempre con las referencias, etcétera. Entonces, en el 2011, Efecto Alquimia decidió crear su editorial, su pequeña editorial. Y publicamos nuestros dos primeros libros en el 2011 con cuentos cortos de los talleristas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta primera publicación se llamó Mínima, Mínima 1 y 2. Y luego seguimos publicando algunos libros sobre grupos literarios, autores ecuatorianos. Y hace 2 días publicamos nuestro último libro, que es Letras Rebeldes 2, sobre literatura y política.
Ah, súper, súper interesante la cantidad de trabajo que han hecho a lo largo de los años, pues, ¿no? Y realmente la literatura ecuatoriana se merece este tipo de trabajos, ¿no? Y bueno, cuéntanos, de lo que yo más he visto en Instagram, el fuerte de ustedes es más la parte de la poesía, o también difunden narrativa, o es indistinto, digamos.
Es indistinto. Solemos publicar en Instagram pequeños versos de los autores de acuerdo a las efemérides y también publicamos algunos fragmentos de cuentos. Ayer estrenamos nuestra sección sobre los seudónimos, donde vamos contando los seudónimos de algunos de los escritores ecuatorianos. Y el fuerte, pienso yo, que son microbiografías, videos de microbiografías de los autores y autoras ecuatorianas, que es lo que más estamos publicando en Instagram.
Y bueno, también Instagram ofrece la posibilidad de crear como secciones, ¿no? De crear como segmentos. ¿Qué secciones o qué segmentos tienen ustedes en Efecto Alquimia en Instagram?
En Instagram tenemos los videos biográficos, tenemos los fragmentos de poesías, los fragmentos de narraciones, tenemos algunos pequeños videos que son más real, que son videos más largos, no necesariamente de las biografías, sino de eventos literarios o eventos históricos que han tenido que ver con la literatura ecuatoriana.
Ay, es súper, súper interesante. Bueno, y nuevamente invitamos a las personas que nos están siguiendo en Facebook, en Twitter, en YouTube, a dejar sus preguntas, a dejar sus comentarios para nosotros poder leerles acá y hacerles llegar a Jimena. Estamos conversando en esta tarde sobre el proyecto de difusión literaria Efecto Alquimia, bueno, que es un proyecto que nace en el 2009 y que tiene como eje la difusión en torno a varias actividades de la literatura ecuatoriana. Así es que no queremos dejar pasar la ocasión en que estamos con Jimena, realmente una especialista en literatura ecuatoriana, para hacer algunas preguntitas sobre literatura ecuatoriana. Nos decías, Jimena, que ustedes están difunden mucho las efemérides, ¿no? ¿Cuáles tenemos en este mes de junio? ¿Cuáles te acuerdas que han sido las más sobresalientes dentro de la literatura ecuatoriana?
Sabes que es una coincidencia que me estaba fijando mientras organizaba las publicaciones que los escritores de Juan León Mera, su hija y su primo, que es el escritor de la costa,
Luisa Martínez.
el Luisa Martínez, todos de la familia Mera Martínez, sí, todos han nacido en este mes. Entonces eso me llamó la atención y quería hacer una publicación especial que son de junio los escritores ambateños de la familia Mera.
No, y me imagino que igual conoces igual la casa museo de la familia Mera, ¿no? Ahí hay, se pueden encontrar también varios testimonios interesantes de en torno a esta familia tan importante en las letras ambateñas, ¿no? Y en torno a la otra sección que comentabas sobre los apodos, empezaste ahora, yo vi la publicación de Jack the Ripper. ¿Será que nos cuentas un poquito quién fue Jack the Ripper, este gran personaje de los artículos de costumbres Montubios, ¿no?
Sí, Luis Antonio Campos, un excelente escritor cronista que recopiló mucha información de acuerdo a sus viajes por la provincia del Guayas. Él tuvo conversaciones directas con los Montubios, con las personas que habitaban los lugares lejanos. Entonces él recopiló estas experiencias en sus crónicas, primero en periódicos y revistas, y luego publicó sus libros. Entonces, este es un personaje súper interesante porque él entró al colegio, al Vicente Rocafuerte, que en esa época era San Vicente, y no se acopló al colegio y dijo, se enamoró y quería casarse, pero como era menor de edad, no querían que se case, entonces se embarcó, se fue y viajó por el mundo, luego regresó y nadie le impidió casarse, tuvo un feliz matrimonio. Era un hombre que muy, muy sencillo, muy sencillo. Le gustaba dormir en hamaca, nunca dormía en cama. Entonces, él era un señor del pueblo que escribía las cosas y sí, él utilizó su seudónimo como Jack, que eran las letras de su nombre. Pero luego le agregó The Ripper, porque Jack the Ripper, Jack el Destripador, era un personaje que estaba como, no podríamos decir de moda, pero se hablaba mucho de este asesino en serie de Londres. Entonces él agregó Jack el Destripador a su seudónimo y así publicó sus artículos y luego sus libros.
No, súper interesante. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio que nos hablaban de este autor y lo que más recordaba era el nombre tan sonoro de uno de sus libros que me parece que es Rayos Catódicos y Fuegos Fatuos.
Sí.
Entonces ya después cuando tuve la oportunidad de leer al autor ya con avanzado el tiempo, pues realmente me gustó bastante, ¿no? Me gustó bastante este autor. Y cuéntanos, Jimena, digamos, ¿qué otros autores tienes contemplados dentro de los apodos o dentro de los sobrenombres ecuatorianos? ¿O es un secreto que no nos quieres revelar?
Bueno, no es un secreto, sí les voy a revelar. El próximo seudónimo del que voy a escribir es Marie Corillet. Marie Corillet es una de mis escritoras preferidas, yo le admiro mucho. Y ella es cuencana, tengo aquí su biografía. Y voy a escribir acerca de su seudónimo, que en realidad no es difícil de saber su procedencia, porque es un nombre en apócope, Marie Corillet. María Ramona, Cordero y León.
La verdad es una escritora de la cual no he escuchado nunca, así es que me llena de curiosidad. Por favor, Jimena, cuéntanos.
Marie Corillet es una escritora de origen cuencano. Es una mujer feminista, liberal, la primera escritora de poesía erótica a inicios del siglo XX, aunque otras se lleven el crédito, ella fue la primera con unos poemas de bésame en la boca, muérdeme y otras cosas. Entonces ella vino a la muerte de su padre, vino a vivir aquí en Quito en 1933, fue bibliotecaria, fue archivista, trabajó en el Archivo Nacional, fue maestra del Manuela Cañizares, del normal Manuela Cañizares, nunca se casó, dejó un novio plantado en el altar, como no se imaginarían en la época. Entonces es un personaje maravilloso, también fue radiodifusora, tenía un programa y tiene varios libros publicados. Yo tengo algunos libros de ella, espero conseguir todos las ediciones de sus libros. Entonces eso es lo que te puedo contar de Marie Corillet.
¿Y dónde podría conseguir yo algún libro de esta escritora o el libro que ahora me mostraste de la biografía? ¿Dónde podríamos conseguir las personas interesadas en esta poeta?
Sabes que yo tengo un amigo librero que tiene la... Yo le puse el trabajo de cada vez que encuentre libros de Marie Corillet, me informe primero, entonces yo los consigo ahí. Él es Pablo Libros y... Un saludo a Pablo Libros por todos los libros que me consigue. Y ahí es donde pueden conseguir, porque él suele publicar en su página los libros que tiene a disposición. Yo los miro ahí y los adquiero.
No, pues, y un saludo igual a Pablo Libros. Igual él es un gran dealer también para muchos de nosotros, los lectores. La verdad es que cuando él publica en Facebook hay que estar súper atentos porque te descuidas y te ganan el libro.
Sí, te ganan el libro. Yo ya le tengo advertido. Cuando veas un libro de Marie Corillet, ya tienes que reservármelo.
Bueno, y digamos, dentro de los movimientos, tú nos has comentado que el proyecto de difusión Efecto Alquimia también se encarga, pues, de difundir estos grupos o movimientos literarios que han existido en el Ecuador, ¿no? Tenemos un montón de grupos conocidos. Tú hablaste igual de los modernistas, que después fueron llamados la generación decapitada y demás, ¿no? Pero, ¿cuáles son tus grupos favoritos o cuál es tu grupo literario favorito? O dentro de la literatura ecuatoriana, ¿cuáles son tus preferencias, digámoslo así?
Bueno, primero te voy a contar cuál es mi grupo literario preferido. Es el Club 7 de Poesía, Club 7 de Guayaquil. ¿Por qué? Porque tuve la fortuna de conocer al único integrante vivo de este grupo. Se llama Sergio Román Armendáriz, vive en Costa Rica desde hace muchos años. Él se contactó conmigo a través del blog de Efecto Alquimia y entablamos una amistad. Él visitó Ecuador y tuve la suerte de conocerlo personalmente. Y precisamente él fue quien financió la publicación de algunos de los libros sobre su grupo literario, porque él ha tenido la misión de difundir el trabajo de sus compañeros del grupo literario El Club 7, que fueron Ileana Espinel, la única mujer, David Ledesma Vázquez, Gastón Hidalgo Ortega y Carlos Benavides Vega, que luego se convirtió en radiodifusor y que es más conocido como Álvaro San Félix. Entonces ellos eran los integrantes del grupo. Y esta cercanía con Sergio a mí me dio la oportunidad de conocer a los descendientes de los integrantes del Club 7, de tener amistad con ellos y de poder conocer a los seres humanos, a los poetas, a los escritores, todas sus vivencias, todas sus experiencias, sus miedos, sus temores. Entonces, sí, efectivamente, el Club 7 es mi grupo literario preferido.
Y cuéntanos un poquito para las personas tal vez que no conocemos mucho acerca del Club 7, ¿dónde surge? ¿Por qué surge? ¿Cuáles eran sus, digamos, sus, no sé, sus caminos, sus motivos estéticos, ¿no? Ideológicos inclusive también, ¿no?
Sí, el Club 7 nace en Guayaquil en 1951, pero hacen una publicación acerca del grupo el 8 de noviembre de 1953. Entonces es el nacimiento oficial del grupo Club 7 de Poesía. Al año siguiente, en marzo de 1954, publican su primer libro. Se fue la cámara, ¿qué? Publican su primer libro y desde ahí empiezan a ser más conocidos como Club 7. Sin embargo, el trabajo que realizaron individualmente David Ledesma Vázquez, Ileana Espinel y Sergio Román fueron como los tres integrantes que se quedaron juntos. Luego publicaron una obra que se llama Triángulo y finalmente se dispersaron. Los tres tenían compromiso social, político, también estético y se destacaron en cada uno de sus áreas. Sergio participó en un movimiento en el Toachi que fue llamado la guerrilla del Toachi, no era guerrilla, era un experimento, pero por esto fue apresado, fue herido y al final él se exilió a Costa Rica en donde vive desde hace mucho tiempo. David Ledesma, él murió en 1961 y Ileana, ya a finales del. Sí, Ileana murió, me parece que en el 2000. No estoy segura en qué fecha, pero el único que está vivo es Sergio, y eso es lo que podría contarte del Club 7.
No, y hay un festival de poesía, si no me equivoco, en Guayaquil, llamado Ileana Espinel,
Sí,
¿no?
sí, sí. Ileana también fue política y también estuvo a cargo de algunas publicaciones en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas. Entonces ella publicó La Rosa de Papel, que es una colección en la que incluyó el trabajo de sus compañeros del Club 7.
Bueno, y eso en cuanto al movimiento, en cuanto a la poesía, ¿no? Y en cuanto a la narrativa, ¿algún movimiento que te parezca interesante, llamativo?
Claro, la generación del 30, los cinco como un puño, el grupo de Guayaquil. Obviamente también tiene algo de influencia de lo que he conversado con Sergio, que él tuvo la oportunidad de conocer a sus integrantes. Creo que este grupo trabajó mucho las costumbres de la parte montubia, el realismo al pueblo, a los cholos, a los indios. Entonces es un grupo importante en la narrativa ecuatoriana.
Y de entre ellos, de los cinco, ¿cuál te agrada más?
De los cinco, ¿cuál me agrada más? Si tengo que escoger uno, tal vez a Gallegos Lara, porque es un hombre que logró sobreponerse a todas las dificultades físicas que tenía, nunca, nunca, nunca se notó su incapacidad para moverse. Él siempre estaba al pie del cañón, como se diría.
Sí, ¿no? Sus condiciones físicas, que realmente eran un poco especiales, pues no fueron ningún impedimento, ¿no? Para que sea un destacado intelectual y un destacado escritor y político. Parece que tenemos un problema con tu cámara, Jimena. No sé
Sí,
si lo.
me sale aquí que no es posible acceder a la cámara, que contacte a soporte técnico, no. No, no sé cuál fue el problema.
Oye,
Veamos.
estábamos muy bien, no sé si le puede volver a encender y apagar la cámara, o quizá puede salir del enlace y volver a entrar.
A ver, déjame mirar si es que puedo encender la cámara.
Conectados son 10 años junto a ti.
Si te perdiste una de nuestras transmisiones en vivo, no te preocupes. Búscanos en YouTube como Flaxo Radio y suscríbete a nuestro canal. Dale clic a la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos contenidos que hemos producido para ti. También puedes revisar las listas de reproducción de tus programas favoritos y compartir estos contenidos en tus redes sociales. Recuerda que en Flaxo Radio amplificamos ideas.
Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD, la definición, a través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Es Flaxo Radio, conectados son 10 años junto a ti. Es Flaxo Radio, 10 años, conectando la diversidad contigo.
Estamos de regreso. Agradecemos a nuestro productor Javier Macas y agradecemos a Flaxo Radio, 10 años conectando la universidad con sus diversas audiencias, ¿no? Bueno, el día de hoy, en esta tarde, como les decíamos, estamos conversando con Jimena Flores, directora del proyecto de difusión literaria Efecto Alquimia. Le habíamos preguntado a Jimena cuáles eran sus movimientos literarios favoritos y nos habíamos quedado un poco en Joaquín Gallegos Lara, ¿no? Yo estaba por decirles a todos que si les interesa un poco más la figura de este autor y la novela Las Cruces sobre el Agua, pueden encontrar el programa de Contrapunto que realizamos sobre Las Cruces sobre el Agua. A mí me parece que fue hace 15 días nada más que hicimos este programa. Se me había olvidado para contarte que Javier, nuestro productor, que es de Cuenca, me pasó por interno, me dice que allá en Cuenca hay una calle que se llama Mari Corilé, justamente lo que por la autora que nos estabas comentando. Yo me acordaba de otros nombres de escritores, me acordaba de Cabeza de Gallo. No sé cuáles más tienes tú contemplados entre la programación.
Ese sí es un secreto para que vayan a las redes sociales. pero quería decirte algo a propósito de Joaquín Gallegos Lara. Y sí vi el programa que hiciste con Adrián Flores, me parece que es el quien habló sobre Joaquín Gallegos Lara y Las Cruces sobre el Agua. Él también perteneció a los talleres de la Casa de la Cultura y fue mi compañero en los talleres, y quería comentarte que me gusta Joaquín Gallegos Lara también porque él es descendiente de una familia de escritores. Desde su abuelo, su tío abuelo, su padre y su tío fueron escritores, los famosos Emilio Gallegos del Campo y Joaquín Gallegos del Campo, que fueron creadores de la revista América Modernista, donde salen los primeros trabajos de literatura modernista en el país a finales del siglo XIX. Eso quería acotar.
Oh, qué excelente dato, estoy seguro que muchas personas pues lo vamos a tener en cuenta cuando pensemos en la figura de Joaquín Gallegos Lara también, ¿no? Y pensar, a veces no se tiene tan en cuenta estos orígenes literarios de nuestros más grandes escritores, ¿no? Y la otra parte de la pregunta que me había quedado pendiente, y ahora hablando de escritores, de escritoras favoritas, ¿cuáles serían los que más se identifican contigo?
A ver, dentro del grupo modernista, Humberto Fierro es uno de mis escritores preferidos porque creo que sus poemas tienen musicalidad y coincidimos mucho en que con Sergio Román Armendáriz, ese fue el nexo que nos unió. Él me hizo una pregunta acerca de Humberto Fierro y tengo publicado una pequeña... un pequeño cuento de un encuentro con Humberto Fierro en una revista que se llama Matapalo, que un saludo a los amigos de Matapalo, a Richard Jiménez, alias Neil Martínez. Entonces, él es uno de mis escritores preferidos en la poesía. César Carrera Andrade, Mari Corilé, como te nombraba. Dentro de la parte en ensayos, los artículos de Zoila Ugarte, me he vuelto una lectora de literatura femenina estos últimos meses, y porque escribí para el libro que te comentaba, Letras Rebeldes 2, un artículo acerca de cuatro escritoras mujeres del país. Entonces, entre ellas está Zoila Ugarte, tengo también una biografía de ella. Estas biografías son hechas por Raquel Rodas, que también ha investigado mucho la literatura femenina. Entonces, Yo estoy agradecida de que he tenido la oportunidad de adquirir o de tener libros de literatura femenina. Entonces ahora estoy leyendo biografías y estoy descubriendo algunas cosas acerca de nuestras escritoras. Las poesías de Matilde Hidalgo, que tú le sabes que ella fue médica, que fue política, que fue la primera mujer en sufragar en 1924. Sin embargo, he tenido la oportunidad de leer su poesía. La poesía de Aurora Estrada, que también es lindísima, es vanguardista. También la poesía de Raquel Verdesoto. Y claro, me he dedicado el último tiempo a la literatura femenina y he estado emocionada con sus versos.
Y me parece una apuesta súper interesante y súper necesaria la visibilización de las autoras, porque cuando uno, yo soy docente de literatura en bachillerato, entonces el programa educativo contempla muy pocas escritoras mujeres, ¿no? Entonces es súper interesante esta visibilización. Pero me queda pendiente la parte de la narrativa, porque la verdad yo soy mucho más de la narrativa, de la novela, que de la poesía. Entonces, ¿cuál es en torno a la narrativa? ¿Cuáles son tus intereses, tus favoritos?
Sabes que en el plano de literatura ecuatoriana he leído bastante poesía, y en el plano de la narrativa yo soy he leído más literatura extranjera. Entonces, como mi plan de difusión es la literatura ecuatoriana, es como que no podría decirte cuál es mi favorito, pero claro, en este momento no recuerdo, pero sí he leído literatura en el colegio. Obviamente nos hacían leer, pero claro, yo me he dedicado más a autores extranjeros en el caso de la narrativa, en el caso de la poesía más autores nacionales.
No, y sabes que pensando en esto de la poesía, se me ocurre ahora una idea que sería súper interesante. Hace algún tiempo la biblioteca, me parece que la biblioteca Benjamín Carrión, realizó un curso de la historia de la narrativa ecuatoriana del siglo XX. Fue un curso virtual, gratuito, yo estuve ahí como asistente y dirigido el curso por César Chávez. Tuvimos varias entrevistas con César Chávez acá también, en donde nos comentaba los mismos detalles del curso, pero en una forma más reducida acá. Y sería muy interesante que algún momento Efecto Alquimia despliegue un curso parecido con la parte de la poesía, ¿no? Porque de pronto la narrativa, los movimientos de narrativas más son más conocidos, creo yo, desde mi punto de vista, porque cuando yo reviso Efecto Alquimia me encuentro con una cantidad de nombres, de autoras, de autores que desconozco, y realmente me quedo abrumado ante la cantidad y calidad de la literatura ecuatoriana, ¿no? Entonces, yo te planteo esta idea, a ver si en algún futuro pues ustedes pueden realizar este, no sé cómo llamarlo, taller, curso, seminario de poesía ecuatoriana, pues, y ahí estaremos gustosos de aprender también, ¿no?
Seminario, curso de literatura ecuatoriana femenina. Es un proyecto que tenemos desde Efecto Alquimia. El próximo año estaremos publicando 3 libros sobre literatura ecuatoriana femenina, poetas, prosistas y escritoras y políticas. Ese es un anuncio aquí en tu programa, en Contrapunto, que el próximo año vamos a publicar 3 libros para poder visibilizar lo que tú decías, la literatura ecuatoriana femenina. Y ya me acordé el libro, Gustavo Alfredo Jácome, el autor que he leído, porque mi papi ilustró la portada de su libro ¿Por qué se fueron las garzas? Entonces es un autor con el que he tenido contacto. Él es de Imbabura también.
No, mira, entonces, gracias por la primicia, pues, y desde ya invitamos todos a acercarse a la literatura ecuatoriana femenina y al trabajo, por supuesto, que viene realizando Efecto Alquimia. Yo quería ahora en este tiempo aprovechar para que nos hables quizá de otras figuras que consideres relevantes dentro de la literatura femenina ecuatoriana, ¿no? Quizá alguien que no haya sido muy resaltada, porque digamos en los últimos tiempos se habla bastante de Lupe Rumazo dentro de la narrativa. No sé si igual tú desde tu perspectiva nos ayudas con algunos nombres, con algunas figuras importantes también que quizá merezcan atención y que no estén siendo mencionadas en otros espacios.
Sí, te voy a hablar de dos escritoras que podrían llamar la atención. La una es Jerónima de Velasco. Ella nació en Pasto, pero en la época en que Pasto pertenecía a la Real Audiencia de Quito, es nombrada como escritora quiteña. Garcilaso de la Vega la nombra, él era un admirador de su trabajo. Lastimosamente no hemos encontrado sus poesías, pero hay referencias a que su poesía era hermosa. Entonces ella sería una autora del siglo XVII. Y queríamos hablarte sobre Luz Elisa Borja. Ella es una escritora que por la generación en la que vivió sería una escritora modernista y podría estar incluida dentro de los escritores decapitados, solo que no se la ha tomado en cuenta. Es una escritora que tiene todas las características del simbolismo que tenían nuestros modernistas, y fue una escritora que murió joven, a los 24 años, en circunstancias no esclarecidas, que no podría decirte exactamente si se suicidó como los otros decapitados, pero murió joven y tiene todas las características de la poesía de la época. Entonces podría ser la decapitada femenina de la que no se ha hablado en la historia.
Es súper interesante, me parece, igual hablar de la de esta poeta, ¿no? Que realmente yo no la conocía, ¿no? Y hay una escritora, no sé si tú me puedes ayudar con datos, pero ella es una escritora ambateña, es narradora, se me va ahora el nombre, te lo tenía como para preguntarte. Ya me voy a acordar, pero bueno, hasta tanto quería preguntarte cuáles serían los próximos proyectos, aunque un poco ya nos has adelantado sobre el futuro de Efecto Alquimia, pero además de las publicaciones, ¿qué otras novedades se vienen en Efecto Alquimia para el futuro?
A ver, vamos a publicar, no estoy segura en qué tiempo por el proyecto que tenemos sobre los tres libros de escritoras femeninas, pero vamos a publicar el tercer libro de Letras Rebeldes con otros escritores políticos y rebeldes que existieron en nuestro país, de los que solo se ha escrito acerca de la narrativa y acerca de la poesía, pero no se ha topado su parte de compromiso social y político. Y ahí se me viene el otro de los escritores de la narrativa que he estado hablando últimamente, y es Gustavo Garzón Guzmán, que desapareció en los años 90 aquí en el país, y que se va a estrenar su documental el 21 de julio en el 8:30. Les invito a todos a que conozcamos más a este escritor. Le hicimos un homenaje hace unas semanas. Entonces, otro de los proyectos es este tercer libro de la saga Letras Rebeldes que te comentaba. Vamos a hacer una revista literaria. Esperemos que salga para noviembre. Igual vamos a publicar un libro de cuentos cortos, de cuentos mínimos, que también está en proyecto entre Costa Rica y Ecuador, con el nieto de Sergio Román Armendáriz, que también es un amigo de Efecto Alquimia, que hemos estado trabajando en algunas cosas. Entonces vamos a publicar, y la segunda temporada de tertulias en Efecto Alquimia, que va a ser acerca de escritoras ecuatorianas y escritoras latinoamericanas, que ya se viene el próximo mes.
Bueno, pues desde ya te deseamos muchos, muchos éxitos con estos proyectos, y Efecto Alquimia, más que un proyecto de difusión literaria, ya viene a ser una editorial, ¿no? Un proyecto un poco, de una envergadura un poco más grande, ¿no? Yo me acordé de quién preguntaba, de quién quería conocer datos. ¿Sabes algo de Blanca Martínez de Tinajero?
Claro, Blanca Martínez de Tinajero es una de las escritoras que te nombraba de la familia Martínez Mera. Es hija de, me parece, es hija de, se me va el nombre de nuevo, del autor de La Costa.
¿Luis Martínez?
De Luis Martínez, claro, ella es hija de Luisa Martínez, Luis Alfredo Martínez Holguín, y él estaba casado con la hija de Juan León Mera.
No, mire, y todo queda en casa en esas grandes familias ambateñas.
Sí, ¿no? Ella es la primera mujer en publicar una novela en el país, primera en escribir. Hay otras escritoras que escribieron y publicaron por parte de sus novelas en la revista La Mujer. Hay una escritora que publicó sus novelas, pero ella es la primera que publicó en libro una novela.
Yo tengo ese libro de ella, no, no he podido leerlo ya, y ojalá ya tenga la oportunidad para poder leer. Por eso tenía la curiosidad de Mica Martínez de Tinajero.
Claro, esta familia Martínez Mera son escritores y son políticos también, y también son pintores. Entonces es una familia de artistas y políticos, ocuparon cargos políticos también. Ella fue presidenta de la Cruz Roja, fue maestra también en el Manuela Cañizares.
No, pues súper, súper interesante estos datos. Mira, ya como para ir cerrando, estamos ya llegando a la parte final del programa. Yo tenía una inquietud un poquito, no sé si decirla pedagógica, ¿no? Como te había comentado, yo soy docente de literatura. Entonces, tuve que enseñar este año un poco sobre el modernismo ecuatoriano, ¿no? Y bueno, las clases son virtuales y los estudiantes finalmente poco atención, poco interés le prestaron a la poesía ecuatoriana. ¿Cuáles crees tú que serían unas buenas estrategias para poder propagar, contagiar ese interés a la poesía a estas nuevas generaciones que de pronto están súper, súper concentradas en otros temas y dentro de la literatura inclusive, ¿no? En Wattpad, en novelas cortas, no sé.
Sí, las nuevas generaciones se interesan en las nuevas tecnologías. Tenemos que llegar a ellos a través de los sitios que visitan. Las redes sociales, obviamente, pero dentro de la docencia, de manera creativa, yo creo que sí sería un poco de hacerles participar en obras de teatro que hablen acerca de la literatura ecuatoriana, hacerles conocer a los personajes con un... con alguien que sepa, con un conversatorio, que te cuenten las anécdotas, que te acerquen al autor y para que te intereses en lo que él escribía. Videos cortos, a los chicos les encantan los videos cortos y poco texto, o sea, directamente a lo más conciso de la historia. Si tú logras que alguien tenga interés en alguno de los autores, él va a ir a buscar la información acerca del autor. El asunto es pincharle, hacer que le pique el gusanito de la curiosidad para que él mismo vaya a buscar la información, pero de manera creativa.
Es realmente complicado y un desafío y un reto para los docentes de literatura, definitivamente. Queremos saludar a Daira Angélica, quien nos ha comentado en el video. También queremos saludar a Vanessa del Carmen Flores. Dice: felicitaciones, Jime, por tu labor en la literatura ecuatoriana. A Neil Moriarty, felicitaciones, Jime, por la gran la labor editorial y de difusión. Igual a ti, Fernando, por tu programa y tus reseñas literarias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. De paso, les comento que el día de hoy publiqué mi última reseña sobre la novela La Isla de Robinson, que es una biografía novelada de Simón Rodríguez, quien fue el maestro de Simón Bolívar, a propósito de que hoy, 24 de junio, se recuerda esta batalla de Carabobo, que. Bueno, pues sucedió, no tengo exactamente el dato del año, pero tenía la reseña para esta fecha con esa ocasión. Y bueno, también les invitamos a seguir, por supuesto, el blog y la página de Facebook, de Instagram, de Efecto Alquimia. Y bueno, igual, no sé, Jimé, si tú quieres igual darles algunas palabras, pues, a los amigos que nos han saludado en esta tarde.
Claro, claro que sí, pero antes te iba a comentar algo que hablaste de Simón Rodríguez y de Simón Bolívar. Él fue amigo y compañero en París de Vicente Rocafuerte, ¿no? Que también fue escritor. Y claro, les mandamos un saludo a Vanessa, muchas gracias. Ella también nos apoya en el trabajo de Efecto Alquimia cuando puede y va a trabajar en el trabajo investigativo, va a trabajar en la parte investigativa para este proyecto de difusión de las escritoras mujeres. A Neil Moriarty, ya le había enviado saludos. Él es de Matapalo, la revista Matapalo, también tienen un sitio web, búsquenlo, también difunden literatura ecuatoriana. Y gracias a todos los que nos han escuchado en este espacio, a ustedes por la invitación. Y ojalá puedan seguir todo el trabajo que realiza Efecto Alquimia desde las redes sociales, desde el blog. Y un saludo a todos los que colaboran en el blog de Efecto Alquimia y a todos los que siguen nuestro programa Tertulias también.
Muchísimas gracias, pues, por tu generosidad en esta tarde, por habernos compartido datos interesantes sobre la literatura ecuatoriana, sobre todo en su parte de la poesía, y por la labor que vienen realizando, ¿no? También les invitamos a seguir de cerca sus novedades editoriales. Yo particularmente estoy igual interesado en aprender más de la literatura femenina ecuatoriana, así es que, pues, ya nos pondremos en contacto por interno, a ver igual cómo podemos... igual a adquirir la obra que tienen y las nuevas que van a seguir saliendo con la editorial. Muchísimas gracias por esta tarde, por esta entrevista. Estamos llegando ya al final. ¿Quieres decir algo más, Jimena? Por supuesto.
Sí, una cosa. Les invito a todas las personas que nos están escuchando a visitar el blog de Alquimia, porque tenemos por 15 días de manera libre nuestro último libro, Letras Rebeldes, donde les comentaba están el ensayo que escribí acerca de las tres escritoras, pero también hay otros ensayos acerca de Eugenio Espejo, de Montalvo, de Alfonso Murriagui y de David Ledesma Vázquez, que también te comentaba, que salió hace unos días, está de manera libre por 15 días. Les invito a visitar el blog y a ver este libro.
Por supuesto, para poder, me imagino, que descargarlo de manera gratuita durante este periodo de tiempo, ¿no? No sé, Jimé, se nos escapa, se nos va algo, alguna información, algo que no dijimos, algo que no comentamos. ¿Quieres decir algo más antes de cerrar o ya puede, más bien ya para irnos despidiendo?
No, por mí está perfecto. Espero que nos sigan invitando al programa para hablar de literatura ecuatoriana, de literatura femenina, que es ahorita que estamos en esta temporada difundiendo la literatura ecuatoriana femenina. Y sí, había visto tu publicación en Instagram, solo que no la leí porque tengo que escribir un artículo, entonces estaba en eso, pero en la noche la leo y te comento.
Gracias, gracias, chévere, muchas gracias. Y nada, aquí las puertas de Contrapunto del Refracto Radio siempre quedan abiertas y más bien la próxima ocasión planteamos algún tema, dos, tres escritoras, podemos igual tener dos invitadas o tres y podemos hacer un diálogo bien interesante. Acá las puertas de Contrapunto siempre están abiertas para hablar de literatura, que es algo pues que a todos nuestros seguidores pues nos gusta muchísimo. Gracias por acompañarnos, llegamos a la parte final de Contrapunto. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana estaremos hablando de una novela, la tengo por acá, hablaremos de Atacame Stonic, perdón, de No More Tears, esta novela del autor Esteban Michelena Ayala, una novela sobre las negritudes ecuatorianas contemporáneas, una novela súper interesante. ¿Conoces a Esteban?
Sí, lo conozco personalmente, trabajamos en un libro juntos, yo como fotógrafa, pero él era el que escribió el texto. Y a todos los hermanos Michelena. Javier Michelena y Esteban Michelena.
Ah, buenazo. Entonces, no te puedes perder la próxima semana ahí el programa con Esteban y ahí le mandamos igual tus saludos la próxima semana. Estaremos hablando de esta linda novela No More Tears sobre las negritudes ecuatorianas contemporáneas. Una novela súper tierna que en lo personal me gustó y les recomiendo bastante. Eso para la próxima semana. Gracias, Jimé, por la conversa, ha estado muy buena. Gracias, Javi, por la parte técnica. Nos vemos la próxima semana. Estuvimos con ustedes en esta ocasión desde Quito, Jimena Flores, directora del proyecto literario Efecto Alquimia, y Javier Macas en la parte técnica y en la producción. Desde Píllaro se despide Fernando Endara. Hasta la próxima.